Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
El intento reciente por aprobar el trigo transgénico expuso numerosos elementos que expresan gran parte del despojo ambiental y social que sufren nuestros territorios. La privatización de los alimentos, la política de la desigualdad, la mercantilización de la naturaleza, el paradigma químico, la indiferencia por los cuerpos sacrificados, la naturalización de los agentes contaminantes, una lista interminable. Sin embargo, al anunciarse la aprobación parcial del trigo en nuestro país, en tanto necesita de una aprobación definitiva en Brasil, la reacción de diferentes sectores sociales encendió las alarmas del grupo de poder, que aún con un impresionante lobby empresarial estatal, no pueden aún confirmar su comercialización. Movimientos sociales, comunidad científica, campesinos, organizaciones que buscan una comida sana, pueblos originarios, entre tantos sectores, entre tantos ámbitos, buscan poner un límite a este nuevo transgénico en nuestro país, que avanza sobre un cereal tan emblemático para nuestro país. En este programa número 201, Después de la Deriva, hablaremos con 3 activistas que vienen buscando que el trigo transgénico no se cultive en nuestras tierras, que los químicos que tiene asociados no lleguen a nuestros cuerpos, que sus semillas no contaminan las que hoy se cultivan. Pero además, desde el trigo pudimos hablar acerca de los modelos agrarios que tenemos, de los modelos que tuvimos, de los que tenemos y sobre todo de los que necesitamos tener. Va este nuevo programa entre tanta necesidad urgente y tanta esperanza que alimenta el camino.
Después de la deriva.
Estamos arrancando este programa 201 de Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu, para abordar un tema que está bastante presente en las redes, pero me parece que no tanto en la discusión diaria y cotidiana, que tiene que ver con cómo vivimos, qué comemos, qué queremos hacer con esta vida, y que pasa por desentrañar el entramado geopolítico, empresarial, estatal y de negocios en torno a la producción de trigo transgénico, una apuesta de una empresa multinacional de origen argentino que está operando para que esta novedad que tiene que ver con el pan en nuestras mesas avance tanto en Brasil como en nuestro país. Para abordar este tema junto a Guille Folguera vamos a estar charlando con Rosalía Pellegrini de la UTT, con Marco Filardi, con Fernando Frank. Esto es Después de la Deriva y veremos qué pasa con el trigo.
Bueno, ¿quién quiere arrancar? Si quieren, arrancamos primero por la noticia que vino de estos días, esta prórroga que viene de Brasil. ¿Qué significa? Hace un ratito hablábamos con vos, Marco, si querés arrancamos.
No, sencillamente que la CNT Bio se reunió ayer y tenía en agenda el tratamiento del evento de trigo transgénico de Bioceres y decidió una vez más, como viene sucediendo en las últimas reuniones, posponer la decisión hasta la próxima reunión, ¿no? Esto, para poner un poco el contexto, vos igual, Guille, lo venís contando en los sucesivos programas, la resolución 41 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de Argentina del año pasado, dispuso la autorización comercial de este evento de trigo transgénico supeditado a la autorización previa por parte de Brasil. Entonces, la aprobación comercial plena de ese evento de trigo transgénico en nuestro país está supeditada ni más ni menos a la decisión previa por parte de este organismo técnico de Brasil que se llama CNT Bio. Y es ese organismo técnico el que en las últimas reuniones fue posponiendo esta decisión, fruto obviamente de la presión popular ¿no? Articulada de distintas organizaciones que hicieron saber al CNTBio las grandes objeciones que hay respecto a la autorización de ese evento transgénico, y seguramente Fernando puede complementar con más detalles de eso, ¿no?
Sí, sobre lo que decías, Marco, la regulación en Brasil, si bien es laxa y permeada de intereses de las corporaciones, dicho esto por organizaciones de Brasil, es un poco más avanzada que la de Argentina. Existen audiencias públicas, se publican los informes que presentan las empresas. No es suficiente, por supuesto, pero es más que lo que sucede en Argentina, donde la CONAVIA opera en la sombra, operó mucho tiempo sin un reglamento, sin que se conozcan su composición, su forma de tomar las decisiones, y cuando se conoció supimos que está integrada mayoritariamente por personas directamente de las empresas, y en los casos de los representantes del sistema público de ciencia y técnica, afines a las empresas, con financiamiento de las empresas, y con una voluntad de aprobar transgénicos.
Rosalía, ¿cómo vos, como parte de la UTT, qué significa el proyecto por intentar aprobar el trigo transgénico? ¿Qué les implica? ¿Qué crees que está en juego?
Bueno, claramente está en juego la soberanía alimentaria, que es esta capacidad que tenemos que tener como sociedad de discutir y de saber qué es lo que comemos. El impacto de la incorporación del trigo transgénico en el modelo agroalimentario argentino, primero va a implicar una mayor concentración. O sea, nosotros siempre decimos, un avance en el modelo del monocultivo, así como es la soja transgénica, ahora el trigo transgénico, y otros proyectos extractivistas que están dando vueltas en relación al agro en Argentina, un avance de ese modelo es un retroceso para nosotros y nosotras. Aparte hay un desbalance total en cómo se destina política pública, negociación, facilidades, recursos para estas iniciativas empresariales, con cómo se destinan recursos, voluntad política, políticas públicas para este otro campo, ¿no? El campo que alimenta, el campo que representamos desde la UTT, pero también muchísimos pequeños productores y productoras, sectores medios que nos estamos organizando, por ejemplo, la Mesa Agroalimentaria Argentina, que estamos pujando por otro campo, un campo que realmente alimente, un campo en el cual se genere financiamiento para las cooperativas, un campo con acceso a la tierra, con ley de acceso a la tierra. Lo que vemos es que directamente se vuelcan todas las iniciativas del gobierno, de distintos gobiernos, a este tipo de proyectos, con una mentalidad no de producir alimentos, sino con una mentalidad más de cómo generar dólares para pagar la deuda, ¿no? Cuando nosotros tenemos en Argentina una fuerte problemática de inflación de los alimentos, de acceso a los alimentos, de malnutrición por la calidad de lo que comemos. Entonces, esto va a tener un fuerte impacto en lo que comemos por la incorporación de un trigo transgénico acompañado de este herbicida, que es 10 veces más cancerígeno. Eso pueden aportar claramente los compañeros y compañeras que están conmigo en esta conversación. Pero también en términos económicos y de política pública, de política agroalimentaria, ¿no? Mayor concentración y empoderamiento de este modelo de agricultura que genera dólares y no alimentos.
Clarísimo. Además, hay una cuestión, yo no sé qué opinan tanto Marcos como Fer a raíz de lo que dice Rosalía, una cuestión de lo informacional como circula, ¿no? Porque tanto con el glufosinato de amonio, que el trigo sería resistente, como implicancias que puede tener, por ejemplo, respecto a posible contaminación entre el trigo transgénico, que no son consideradas esos potenciales efectos. No sé ustedes cómo lo ven, Marcos y Fer, a raíz de lo señalado por Rosalía.
Sí, efectivamente, Guille, hay circulando un discurso, ¿no? que presenta solamente al evento como supuestamente resistente a la sequía, y pone debajo de la alfombra todas las otras cosas que rodean a ese evento de trigo transgénico, ¿no? Entre ellas, que está diseñado específicamente para tolerar un herbicida, como bien decía Rosalía recién, llamado glufosinato amonio, que tiene una toxicidad aguda 15 veces mayor que la del más conocido glifosato. Y de hecho, recordemos a Andrés Carrasco, cuando ya en el año 2012, él venía alertando que el glufosinato de amonio iba a ser el herbicida que venía a reemplazar al glifosato. Y es lo que sucedió, porque de hecho el glufosinato de amonio ya está presente en eventos de soja, está presente en eventos de maíz, y ahora le tocó el turno al trigo, ¿no? Y pretendieron falsamente presentarlo como un marcador. Fernando hablaba de estos conversatorios entre Nodar y Chan, y lo presentaban como un mero marcador, ¿no? Simplemente algo necesario para poder desarrollar la técnica de la transgénesis en sí, pero que no se iba a utilizar. Y lo cierto es que esto era desmentido por la propia página oficial de Bioceres, donde uno accedía y podía, a partir de la simulación de HB4, saber qué cantidad, en función del territorio en el que uno pretendía usar el trigo HB4, qué cantidad de glufosinato de amonio iba a ser requerido. Cuando desde las organizaciones hicimos pública esa información, y también se presentó en Brasil, como decía Fernando, porque en realidad contradecía el argumento que llevaba Bioceres. Bioceres decía, solo estamos usando como biomarcador, pero en la propia página ellos recomendaban el uso de hasta 2 litros por hectárea, vinculado al evento, lo sacaron directamente de la página. Entonces, así de poco serio es todo, ¿no? Como decía Fernando. Y efectivamente, por un lado está la tolerancia al glufosinato de amonio, y eso nos interpela también, como decía Rosalía, sobre nuestro modelo de ciencia, porque hay mucho dinero público puesto alrededor del desarrollo de este evento, que no fue, en primer lugar, demandado por la cadena triguera. No es que la cadena de trigo, el país dijo, necesitamos un evento de trigo transgénico para responder a estas necesidades, y ahí salió el sistema científico-tecnológico a dar respuesta. Sino que fue la propia empresa interesada en introducirlo al mercado, en articulación con la Universidad Nacional del Litoral, con CONICET, es decir, con recursos públicos de todas y todos, al servicio de este evento, que en definitiva va a significar regalías para esta empresa. Y otro dato interesante también es que, como decía Fernando, solo está supeditado a la aprobación previa por parte de Brasil. ¿Y por qué esa consideración? Porque Argentina destina el 43% de las exportaciones de trigo a Brasil. Y le destina también trigo a otros 53 países que tampoco van a ser consultados. Pero tampoco fuimos consultados nosotros. Es decir, uno de los principales consumidores de trigo en el mundo, no fuimos consultados. Porque este evento fue autorizado de manera previa a este simulacro de audiencia pública que hace ahora la CONAVIA. Digo simulacro porque en vez de hacer una verdadera y robusta audiencia pública, simplemente uno puede opinar sobre bases exclusivamente técnicas a través de la página de CONAVIA. Pero no tuvimos la sociedad civil la instancia de ir y decirle a la CONAVIA en la cara, nosotros no queremos este evento de trigo transgénico por todas estas razones, ¿no?
Sí, para sumar a lo de Marcos, lo que tenemos es una serie de situaciones de falta de democracia, de falta de discusión política y de falta de discusión científica que son muy, muy obscenos, muy burdos, y bueno, y nos traen a esta situación en donde la buena noticia es que el debate hoy va ganando masividad a partir de la discusión en la sociedad, desde las organizaciones de la sociedad, desde las organizaciones de la ciencia digna, y bueno, empujando para que se revierta esta decisión y que sirva también como antecedente para futuras discusiones de este estilo, de este tipo de producciones extractivistas, no solo del agrario, sino extractivistas en general.
Thank you. que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Juana, flor del alto, nuestro capitán más valiente que tú.
A 100 años del nacimiento del enorme pianista y compositor santafesino Ariel Ramírez, en este programa de Después de la Deriva vamos a estar escuchando algo de su música, en este caso Juana Azurduy, una de las canciones que integró este trabajo conceptual titulado Mujeres Argentinas y que Ramírez compuso junto a Félix Luna, la voz de Silvia Iriondo. Estamos en Después de la Deriva hablando de trigo transgénico.
Bien, estamos con Rosalía, con Fernando, con Marcos, les agradecemos por esta presencia en Después de la Deriva, capítulo 201. Si bien en este programa no nos preocupa mucho qué hacen o qué piensan los gobiernos y las organizaciones político-partidarias del sistema, preguntarles en tal caso si esta situación del trigo transgénico no viene justamente a poner en escena cuál es el rol de los gobiernos en nuestros países y por qué estos debates, digo, ya lo vemos con los extractivismos, pero también lo del trigo transgénico, no aparecen siquiera como una mención en las plataformas electorales en tiempos de elecciones como los que estamos viviendo.
Sí, lo que decías es totalmente, es un dato relevante de la realidad que impera hoy de un modelo agroalimentario, de un modelo de desarrollo económico cada vez más globalizado, y cada vez más en poder de las corporaciones multinacionales y cada vez menos en poder de los gobiernos, ¿no? Acá en Argentina lo podemos ver claramente porque gobiernos de veredas opuestas, en donde actualmente tenemos un gobierno que por lo menos nosotros podríamos decir que preferimos claramente frente a la alternativa puramente neoliberal que vivimos, pero hay que decirlo en términos de cómo se concibe nuestros bienes comunes y la propuesta de desarrollo económico, se sigue manteniendo una misma línea, ¿no? El proyecto del trigo transgénico surge durante, seguramente surge mucho antes, pero digamos, se empieza a poner en discusión y en iniciativa dentro del sistema político durante el gobierno de Macri, pero es aprobado durante este gobierno, o sea que ahí tenemos una continuidad, ¿no? Como que uno podría decir que en Argentina el poder económico que tiene este sector agroalimentario, que tiene representantes nacionales, que podríamos identificar en la mesa de enlace en su momento, ahora en el Consejo Agroindustrial Argentino, ahora sí, con fuerte penetración de estas corporaciones multinacionales, que tienen una permanencia, pasan los gobiernos y ellos quedan, ¿no? Y es el poder real, podríamos decir. Y bueno, nosotros entendemos que es desde la construcción de un polo agroalimentario alternativo que piense una agricultura sustentable, que piense una agricultura que, insisto, tenga la función social de producir alimentos, porque en todas estas iniciativas jamás está en discusión cómo esto del trigo transgénico le va a dar una solución para que el vecino o la vecina pueda acceder a comprar pan, a comprar harina, a comprar carne, a comprar alimentos más baratos y más sanos, ¿no? O sea, en ningún momento se relaciona cómo estas decisiones de política agroalimentaria va a tener impacto en uno de los mayores problemas que tiene hoy la Argentina después de la pandemia, que es cómo parar la olla.
Para complementar, Guille, a lo que decía Rosalía, coincidiendo en un todo con lo que dijo ella, quiero destacar este carácter de impuesto, ¿no? En línea con lo que decía Fer antes. Y el carácter de impuesto de este modelo de agronegocio transgénico desde 1996 en adelante. Si vemos cómo se ha introducido la soja transgénica en el 96, de manera escandalosa, ¿no? En 3 meses, sin siquiera traducir la información, sin un dictamen de asuntos jurídicos, sin un debate público, en lo sucesivo siempre ha sido la constante, ¿no? Y han transitado distintos gobiernos democráticos y todos han sostenido como una verdadera política de Estado este modelo de agronegocio transgénico. Y el evento de trigo transgénico se inscribe dentro de esa política de Estado, ¿no? Como bien decía Rosalía, dictámenes técnicos habilitantes aprobados por el gobierno anterior, pero la autorización comercial le llega en este gobierno, ¿no? Porque incluso el gobierno anterior, por razones comerciales, no quiso darle esa autorización comercial hasta último momento. Y efectivamente al servicio de las corporaciones, ¿no? El Estado funcionando como una correa de transmisión de esos intereses. Y ahí quiero también introducirme en esta nueva supuesta narrativa, porque que vos muy bien trabajás, Guille, porque nos dicen o nos quieren convencer que este evento de trigo transgénico es distinto a los demás, porque no, la titular no es Bayer o Monsanto, no es Corteva, sino que es una empresa NAC & Pop, ¿no? De la que deberíamos estar orgullosas y orgullosos todas y todos, ¿no? Y lo cierto, ahí se construyó un relato, se construyó una mística alrededor de Bioceres, y Bioceres, si bien nació siendo una empresa de capitales nacionales, lo cierto es que hace años que cotiza en bolsa, y según el propio informe elaborado por Bioceres ante la SEC de los Estados Unidos, tiene alianzas estratégicas con todas las grandes corporaciones transnacionales del agronegocio, con Bayer, con Corteva, con Syngenta, hoy ChemChina, ¿no? Entonces, es un relato esto de la empresa nacional y popular. Y además recordemos quiénes son los principales accionistas, ¿no? Conocidos por lo menos de Bioceres. Estamos hablando de Hugo Sigma, ¿no? Estamos hablando de Gustavo Grobo Copatel, el autodenominado zar de la soja en nuestro país. Es decir, esos grandes capitales, ¿no?, logran imponer sus proyectos de arriba abajo, sin consulta, sin democracia, sin escrutinio público, de manera muy opaca y muy poco transparente. Con lo cual hay una interpelación directa a la calidad de nuestras democracias. Vos fijate, tal es así, Guille, que en el 2019 un informe demoledor de la Auditoría General de la Nación sobre cómo se aprueban los eventos transgénicos. Demoledor. Yo, si soy el Poder Ejecutivo, me llega ese informe y cerremos. Cerremos porque, digo, está todo mal. Digo, ¿cómo se sostiene la legitimidad de un sistema después de un informe tan demoledor como el de la auditoría? Y bueno, y lo cierto es que ahí queda evidenciado cómo el Estado está funcionando como mera correa de transmisión de los intereses de esas corporaciones interesadas en hacer esos negocios.
Después de la deriva.
Después de la deriva.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos ya cerrando la entrevista. A mí me quedaba una pregunta más, la digo, pero cierren ustedes con lo que quieran. Me resuena todavía las palabras de Lino Barañao cuando soñaba con valles de agroecología y con campos de agroindustria, de agronegocios. Y les quería preguntar el grado de compatibilidad entre estos dos modelos que ustedes crean, cerrando este encuentro del cual estamos profundamente agradecidos. No sé, Rosalía, si querés decir algo al respecto.
No, bueno, el territorio es uno solo, ¿no? Y los bienes comunes, la naturaleza, todo lo que estos ecosistemas por los cuales miles y miles de años de historia nosotros fuimos estableciendo una relación recíproca para poder vivir, respirar, alimentarnos, es uno solo. O sea que en términos estructurales es un modelo de agroecología, soberanía alimentaria, de agricultura sustentable, o es el modelo de ellos. Ahora, hay que ser responsables en decir que eso no puede ponerse fin mañana. No vamos a dejar de producir soja transgénica mañana. El problema es que los distintos gobiernos nunca van construyendo una transición hacia esa agricultura sustentable que alimente. El tema es que nunca se plantea, bueno, cómo transitamos hacia ese otro modelo que genere democratización de la tierra, agroecología. Así que, en fin, me parece que tenemos un desafío muy grande y que está dada la situación para que podamos construir ese otro modelo.
El debate es si los dos sistemas de producción, por un lado el sistema de agronegocios, de agroindustria y de transgénicos, y por el otro el de la soberanía alimentaria, de la agroecología, de la diversidad, es un debate que tiene bastantes años y algunas fuerzas del gobierno lo plantearon como, como lo decías, como una buena idea, digamos, que los agronegocios se encarguen de generar exportaciones cada vez más grandes y con cada vez más valor, y que por el otro lado la agricultura familiar campesina indígena, la vinculada con las prácticas agroecológicas, produzca alimentos sanos. Eso es un debate, es un argumento totalmente inconsistente y la realidad lo demuestra. El sistema de los agronegocios es voraz, es concentrador, es contaminante, es desmontador y tiene pretensiones de avanzar sobre todo el territorio. Todavía no lo va a lograr gracias a la resistencia y a la tozudez desde los territorios del campesinado que quiere seguir siendo campesinado, de los pueblos del interior que quieren seguir viviendo en su lugar. Pero lo que queda claro es esa voracidad y esa voluntad acaparadora de parte del capital concentrado.
El modelo de agronegocio transgénico y el modelo de la agroecología y la soberanía alimentaria no pueden coexistir, porque uno se come literalmente al otro. Es decir, si yo planto el maíz reservado amorosamente generación tras generación de mi abuelo criollo y mi vecino planta el maíz BT, me termina contaminando genéticamente mi maíz. Si yo decido, como hace Juan Quier hace 30 años, hacer agroecología en mi territorio, pero mis vecinos usan agrotóxicos, esos agrotóxicos terminan también en mi campo y terminan también en los productos que elaboro a partir de los frutos de mi campo. Con lo cual es físicamente, materialmente imposible esa alegada coexistencia armónica entre los dos modelos. Por eso, como sociedad tenemos que decidir muy claramente qué modelo queremos. Y el modelo que queremos desde los pueblos es el modelo de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Y por eso, desde Con Nuestro Pan No, desde Chau Habana, desde Los Panazos, desde la plataforma socioambiental que hemos recientemente construido con varias organizaciones, le decimos por un lado no al evento de trigo transgénico HB4, pero sí a un modelo de agroecología y de soberanía alimentaria que pueda producir alimentos sanos, seguros y soberanos para todas y para todos, cuidando los bienes comunes naturales y permitiendo el buen vivir de nuestras poblaciones en los distintos territorios.
Se viene el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar, ranchada, barranca, tronco se llevará con viento. Y aguacero el Paraná, mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó, ni el ceibo ni el aromo tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui, cantó su dulce queja el yerutí. Pobre el río navegando, la canoa va cargada, redes, trampas y aparejos, lo salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Música.
agua vino bramando, pobre, pobre quedé. Ni rancho ni cobija he de tener. No me han de sacar del pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. El cielo ya está limpiando, vuela el chajá, si crees tú dos cantan ya. Así ha de llegar el día en que volveré a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando, la canoa va cargada de redes, trampas y aparejos, lo salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe.
Ariel Ramírez cumpliría 100 años, se lo festejamos aquí en Después de la Deriva, escuchando alguna cosa de su imponente obra, en este caso una versión de Los Inundados, composición que creó junto a Gitche Eisenberg, que habla de una realidad tremenda y dolorosa ligada a la tierra, ligada a los abusos sobre los territorios, en este caso con la voz también inolvidable de Mercedes Sosa. Y además de compartir esta canción, nos introducimos en otro asunto que va a poblar esta entrega 201 Después de la Deriva, tiene que ver con la situación de los trabajadores y las trabajadoras del call center de Aerolíneas Argentinas, una pelea bastante desigual porque no son buenos tiempos para oponerse a los sindicatos proestatales y pro gobierno que pueblan muchas de las empresas públicas argentinas. En este caso, Patricio, un compañero de la Fora, nos cuenta cuál es la situación que está atravesando este sector sensible que forma parte de la estructura de la empresa aérea de bandera. ¿Y cómo está hoy la situación del call center? Tengo entendido que están ahí como al filo de un conflicto que no se puede desatar.
A ver, sí hay una situación complicada y delicada porque el personal no la está pasando bien. Al hacer conflicto, en realidad, no tenemos ninguna chance porque estamos en la antesala de las elecciones. Sabemos que este tipo de sindicatos así verticalistas, burócratas y que se manejan de esta manera, tienen una, se acercaron a las elecciones, cierran filas con la empresa y con el gobierno, quienes están alineados, no sé si decir ideológicamente, porque la verdad que ideología demasiado no tienen, es bastante vacío y superficial todo, pero sí por lo menos en el sentido político partidario. Entonces hay un gris ahí, se crea una situación de vacío, una situación ambigua, porque por un lado no van a rajar a nadie ahora, justamente por esto que decía antes, el costo político, encima que con Aerolíneas Argentinas, como habrás visto, te habrás enterado, habrás visto algún video, hicieron propaganda durante todo 2020, romantizando el sacrificio y la explotación de la tripulación que va a buscar las vacunas, que van a Rusia a buscar vacunas, que van a China a buscar suministros médicos. Entonces, bueno, te imaginas que si después de hacer toda esa propaganda se ponen a rajar gente, así como loco, se pegan un tiro en el pie. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, como el sindicato cierra fila con la empresa del gobierno, no van a permitir tampoco un quilombo con las elecciones en puerta. Entonces, por un lado, no se la van a jugar a echar a nadie en este momento, pero al mismo tiempo tampoco van a permitir un quilombo. Entonces, ¿a qué juega la empresa en este sentido y el sindicato también? Al desgaste. Van haciendo todas cosas para ir desgastándote de a poco, lo juegan a la psicológica, básicamente. Bueno, en 10 meses, ya en menos de un año, renunciaron 8 compañeros, algunas pibas, también algunos pibes, viste, en una situación bastante terrible, porque, a ver, con la pérdida de poder adquisitivo durante la pandemia, mucha gente que alquilaba en Capital Federal tuvo que volver a vivir en la casa de los viejos, ¿viste? Se tuvieron que volver a zona norte, a zona sur, entonces venir ahora para la gran ciudad a trabajar es un bolón que les genera un trastorno, porque también estuvimos trabajando un montón de tiempo virtual, porque por eso, a ver, no había presencialidad y esa gente no pudo alquilar más, pero seguía trabajando en su casa con una computadora, ya sea que se la haya mandado a la empresa, una computadora particular que tenía en la casa. Cuando en junio de este año empezamos a hacer las asambleas para reclamar por paritarias, porque nuestro salario estaba por debajo de la canasta básica, y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una empresa administrada por el Estado tenga personal que cobra por debajo de la canasta básica? ¿Viste? Si ellos mismos tienen reflejado los números en INDEC de cómo están las cosas. Así que bueno, empezamos a hacer un poco de bolonqui para poner algunas condiciones, algunos términos para pelearla, pero ya entrar en una pelea difícil, porque las únicas personas que nos respaldaban era el cuerpo de delegados que había ganado en octubre de 2019 y era de la lista opositora a la cúpula del sindicato. Uh-huh. Esas cosas sabemos que tarde o temprano terminan mal o se arma quilombo y empieza lo lleva y trae, y quienes quedan presos en la mitad son los trabajadores, ¿viste?
Claro, claro. Sí, y lo que deja al descubierto es el entramado de estos sindicatos partidarios propatronales, ¿no? Digamos.
Sí, sí, por supuesto. Que a ver, que son los mismos sindicatos que tenemos hace 70 años, en realidad. Tampoco quiero ocuparte todo el espacio del programa hablándote de historia de la clase obrera y lucha de la clase trabajadora, pero son los mismos, sí. A ver, en 70 años de este tipo de sindicalismo, cuando realmente hubo algo superador o algo más interesante que haya salido de ahí, en realidad eran las bases mismas superando las cúpulas, uh-huh, saliendo a las calles, haciendo paros, armando barricadas, enfrentándose a la policía. Es así. Después son sindicatos que en realidad existen más para contener los desbordes y aplacar la lucha. Esa es su función principal. Son una correa de transmisión de la patronal y de los partidos del orden.
Uh-huh. Está muy bien. ¿Y cómo ves un poco el futuro inmediato? ¿Crees que después de las elecciones la situación se puede complicar?
Mirá, para mí después de las elecciones van a tener todavía más piedra libre para meternos el dedo en la oreja, ¿viste? Uh-huh. Ahora justamente se van a cuidar un poco más, con esto nos asustan un poco, ahora se van a cuidar en las elecciones, y después cuando pasen las elecciones, que a ver, es lo que ya sabemos que pasa siempre cuando se acercan las elecciones, ¿viste? Cuando están en campaña, todos sonríen, se sacan la foto andando en botas por algún lugar del conurbano, ¿viste? En calle de tierra, y después siguen siendo las mismas ratas miserables de siempre. Eso no estoy acá contando, revelando ninguna verdad, es el manejo político partidario de toda la vida. Pero yo no creo que mejore la situación, por el contrario, creo que va a empeorar, porque después teniendo una base, haciendo estas sanciones y suspensiones, después se agrava las suspensiones que tienen los compañeros, y en un momento vamos a tener a la mitad del personal del call center suspendido durante 2 semanas sin goce de sueldo, ahí colgando en la cuerda floja, y ahí van a tener la excusa para ajustar y recortar el sector, que en realidad es algo que históricamente las distintas gerencias que hubo, indistintamente de quién gobernaba, han tratado de hacer con el call center. Uh-huh. Y como vos sabrás, en algún momento habrás trabajado en relación de dependencia, no sé si lo haces hoy en día, cuando hay que ajustar y recortar, el hilo se corta por lo más fino. Sí. No van a ir a buscar a la gerencia fantasma y la cantidad de puestos ñoqui delirantes que hay, por ejemplo, en las gerencias esas, viste, de no sé qué, de cualquier cosa, que encima tienen secretario, viste, que cobran 200.000 pesos. No, van con los pichiruchis y los pelagatos que cobran 60 lucas y que hacen malabares para llegar a fin de mes, y como no les alcanza el sueldo, terminan haciendo barbijos caseros y budines.
Después Después de la deriva.
Pasamos del trigo engualichado que nos quieren meter en nuestras mesas a la situación de trabajadoras y trabajadores del call center de Aerolíneas, y nos vamos a despedir de este capítulo 201 Después de la Deriva, este programa que hacemos en los martes de la tribu junto a Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera y mi nombre Sergio Arbolella, escuchando una carta de los niños y niñas y jóvenes y jóvenes de la Asamblea de Andalgalá, que están defendiendo, como siempre, la tierra, el territorio, una forma de existencia. Una carta, decíamos, que le grabaron al presidente Alberto Fernández. El valor de la carta obviamente no tiene que ver con peticionar a las autoridades, sino con marcar claramente cuál es el compromiso de una comunidad organizada que se mueve en asamblea, que está en defensa irrestricta de su territorio, de su manera de vivir, de su manera de entender de qué modo existimos. Esto es Después de la Deriva, el martes que viene. Después de esta carta nos estaremos encontrando.
Andalgalá, Catamarca, 3 de septiembre de 2021. Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández. Somos niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Andalgalá, provincia de Catamarca, preocupadas y preocupados por el daño ambiental que ocasionaría el proyecto MARA, Minera Lumbrera Aguajica, instalado en uno de nuestros sellos del Nevado de la Conquija, fuente de agua y vida, no solo en nuestro terruño, sino también en pueblos aledaños y en nuestra vecina provincia de Tucumán. Esto deja a la vista que dicha problemática contaminante no solo nos afecta a nosotros.
Usted se preguntará, ¿por qué nos oponemos a la explotación de este proyecto megaminero? Las razones son muchísimas. Como niñas, niños, adolescentes y jóvenes, jamás fuimos consultados sobre el avance de este proyecto. Nunca se nos pidió una opinión sobre esta exploración avanzada y pretendida explotación, pese a que somos y seremos los más afectados por la contaminación que esta megaminera realizaría en caso de llevarse a cabo la etapa de explotación.
¿Sabía usted que se están vulnerando nuestros derechos humanos? Tenemos derecho a un ambiente sano. ¿Sabía usted que afectaría directamente nuestras fuentes de agua, siendo el agua un bien común y esencial, no tan solo para la vida, sino para el desarrollo de nuestro pueblo? Imagine el polvo en suspensión que deberíamos aguantar durante una explotación realizada a tan solo 16 kilómetros de nuestro pueblo. Sería una pesadilla. Ni siquiera podríamos practicar los deportes que nos apasionan o simplemente compartir al aire libre con nuestros amigos en la plaza o donde se nos ocurra. Lamentablemente, ya estamos teniendo algunos impactos con la exploración avanzada.
Generaciones de andalgalenses vienen diciéndole no a la mega minería con más de 600 caminatas. Sí, señor presidente, más de 600 veces tuvimos que dar vueltas a nuestra plaza y caminar las calles de nuestro pueblo porque los gobiernos de turno hacen oídos sordos a nuestro reclamo legítimo. Más de 11 años de lucha sin ser escuchados y hasta a veces silenciados por los medios de comunicación. El gobierno provincial avala y permite que las empresas mineras pisoteen nuestras leyes. Artículo 41 de la Constitución Nacional, Ley General de Ambiente, Ley de Glaciares y Ambiente Periglaciar, Ordenanza Municipal que prohíbe la minería metalífera en nuestro Nevado de la Conquija.
Los informes presentados por la empresa minera al gobierno provincial reconocen la existencia de glaciares y ambiente periglaciar, que ya están siendo afectados ante la autorización de la exploración avanzada, y ninguna autoridad hace nada. En nuestro pueblo sufrimos una dictadura minera, persiguen a nuestros compañeros y compañeras, detienen a los asambleístas, que son parte de nuestra lucha. ¿A usted le parece bien que estas prácticas sigan sucediendo en nuestro país, teniendo el antecedente de la cruel dictadura cívico-militar del 76 al 83? Somos jóvenes, pero también estudiamos la historia de nuestro país en la escuela. y creemos que estas prácticas son retrógradas y fascistas.
Padecimos una represión el 15 de febrero del año 2010, cuando las fuerzas policiales especiales CUNTUR irrumpieron violentamente en el camino de acceso al emprendimiento, donde nos encontrábamos deteniendo las máquinas de la empresa minera. Avasallaron a nuestros vecinos y sufrimos la represión más brutal cuando, sin importar que se encontraran mujeres, niñas, embarazadas y hasta ancianos, pisotearon los dedos de las personas, dispararon balas de goma, arrojaron gas lacrimógeno y aún así ni poniendo perros en la cara de nuestros vecinos o llevándolos arrastrados de a cuatro policías, dejaron de resistir.
¿Cuántas infancias quedaron traumadas porque veían cómo golpeaban a sus padres o abuelos? ¿Cuántas madres gritando desesperadas el nombre de sus hijos? ¿Cuántas marcas de balas de goma? ¿Y cuánta fortaleza en este pueblo, que no se va a dejar pisotear por ningún gobierno corrupto, al que solo le interese llenar sus bolsillos? La historia de un pueblo que no solo lucha contra una multinacional extranjera, sino también ante sus supuestos representantes.
¿No cree que son razones suficientes para ponerse del lado de las niñas, niños y jóvenes y asegurarnos un ambiente sano para que nuestro pueblo siga siendo nuestra casa? Nos gustaría tener la posibilidad de elegir Andalgalá como nuestro lugar donde vivir, donde estudiar y en un futuro tener nuestra propia familia o no. Queremos poder elegir. ¿O será que los intereses políticos de usted y los intereses económicos de estas empresas tienen más valor que nuestro futuro? Aún así, mientras escribimos estas líneas, siguen perforando nuestro cerro y dañando la fuente de donde nacen nuestras aguas, nuestras almas, nuestro futuro y nuestra dignidad.
Exigimos que bajen las máquinas de nuestro cerro, que dejen de violar los derechos que tenemos, esos que nos son vulnerados hace más de 10 años. Ojalá pueda cambiar esta realidad. Usted debe entender que no hay licencia social para la mega minería en Andalgalá. Solo queremos vivir en paz. Jóvenes de Andalgalá, por el agua y la vida.
Fuera la Yamama, gol asesina.